Saludos, hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram. Bienvenidos a esta escuela enoteísta. Hoy estamos a 30 de septiembre del 2025. Vamos a entrar a estudiar el último capítulo de la epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo 6. En la anterior escuela bíblica vimos cómo el apóstol Pablo se dirige a las esposas, a las hermanas que están casadas y las dijo pues que tienen que respetar al esposo, tienen que estar sujetas a su esposo como están sujetas, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Luego se dirige a los esposos y les dice que tienen que amar a su esposa pues como ama a su propio cuerpo, ya que el que ama a su esposa se ama a sí mismo, ¿de acuerdo? Es decir, el apóstol Pablo era machista, pero machista bíblico, ya sabéis, esto lo expliqué ayer en la anterior escuela. Hay dos tipos de machismo, un machismo satánico y falso, que practican religiones falsas como por ejemplo el Islam, y hay un machismo bíblico, que es el que se enseña en la Biblia, el que practicaban los varones de Dios, y esto es lo que explicó aquí el apóstol Pablo. El varón es la cabeza de la mujer. La mujer debe estar, la esposa debe estar sujeto a su esposo, o sea, eso es machismo, pero es un machismo verdadero, un machismo bíblico. El esposo debe amar, lo repite varias veces Pablo, debe amar a su esposa, cuidarla, así como cuida su propio cuerpo, y la esposa pues debe reverenciar a su marido. Él lo dice bien claro Pablo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Al marido, al varón, que es un varón de Dios, evidentemente. Aquí no está hablando de mamarrachos, de impíos, no, está hablando de varones de Dios, de esposos realmente cristianos. Y la esposa realmente cristiana, pues tiene que someterse, sujetarse y reverenciar a su esposo. Bien, pues ahora entramos en el capítulo 6. Y ahora aquí el apóstol se dirige a los hijos. Se dirigió a las esposas, luego a los esposos y ahora se dirige a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque vosotros sois del Mesías, y esto es lo que les corresponde hacer. Está hablando de hijos, evidentemente, creyentes. Aquí Pablo, esto ya lo he repetido muchas veces, esta epístola y todas las epístolas de Pablo eran dirigidas solamente a hermanos en la fe, a iglesias, no estaban dirigidas al mundo entero, a toda la humanidad. Solamente un subnormal profundo puede decir que estas epístolas las escribió Pablo al mundo entero. No, está hablando de hijos de cristianos, de matrimonios cristianos, y le dice que tenemos que obedecer a nuestros padres. A padres que son cristianos, evidentemente. ¿Y por qué? Porque nosotros, los hijos, vamos, somos de Cristo, somos del Mesías. Y esto es lo que les corresponde hacer, es lo que nos corresponde hacer, obedecer a nuestros padres, mientras estos evidentemente sean cristianos verdaderos, formen parte de la iglesia de Cristo. Porque repito, está hablando de esposas, de esposos y de hijos cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo. Verso 2. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es este. Honra a tu padre y a tu madre, para que todo te marche bien y tengas una larga vida en la tierra. Honrar aquí, evidentemente, sigue hablando de padres cristianos. Y, por lo tanto, los hijos tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre. Honrarlo, honrar a tu padre y a tu madre. Honrar significa respetar. No significa adorar, como creen algunos, no, significa respetar, tener reverencia a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Y para qué? Pues para que todo nos marche bien y tengamos una larga vida en la tierra. Fijaos, esta es la promesa que da a aquellos hijos que honramos a nuestros padres. Para tener una larga vida en la tierra tenemos que reverenciarlos, tenemos que honrarlos. Repito, se refiere a padres cristianos. La epístola va dirigida a cristianos, no se refiere a familias mundanas, a familias incrédulas. Está hablando de hijos cristianos, de madres cristianas y de padres cristianos. Verso 4. Y vosotros, padres, Una vez más se dirige Pablo aquí a los padres, que lo que dice: no hagáis irritar a vuestros hijos. No hagáis irritar a vuestros hijos. Es decir, no los enfadéis en demasía. No, un verdadero padre cristiano no irrita a sus hijos. ¿Qué es lo que debe hacer el padre cristiano? Pues aquí lo dice Pablo, sino educarlos según la disciplina e instrucción del Señor. Un verdadero padre cristiano disciplina a sus hijos según las instrucciones del Señor que aparecen ahí en las Sagradas Escrituras. Tenemos que educar a nuestros hijos para que crean, para que crezcan sanos, sanos mentalmente, psicológicamente. No irritarlos, sino educarlos según la disciplina del Señor. Y ahora Pablo, en el verso 5, se dirige a los esclavos, a los siervos. Recordad que en la época de Pablo, en el siglo I, pues existía la esclavitud. Había hombres, familias pudientes que tenían esclavos, tenían siervos. Y ahora se está dirigiendo a esclavos cristianos. Cristianos, creyentes, que eran siervos, pues, de alguno, ¿no? Y dice: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales, honrándoles y respetándoles, y con integridad de corazón, como sirviendo al Mesías. Fijaos que Pablo no estaba en contra en absoluto de la esclavitud. Hay embusteros, hay idiotas que dicen que la esclavitud es satánica, que la esclavitud es falsa, y que Pablo estaba en contra de la esclavitud. Eso es una mentira asquerosa y del diablo. Y Pablo lo dice bien claro, que los esclavos, especialmente los esclavos cristianos, evidentemente, lo que tenían que hacer era obedecer a sus amos. No dice: esclavos, rebelaos contra vuestros amos. Eso no dijo Pablo. Pablo no estaba en contra en absoluto de la esclavitud, del servir a amos. Lo que tenían que hacer estos esclavos cristianos es obedecer a sus amos, a sus amos terrenales, honrándoles, respetándoles, con integridad de corazón, como sirviendo al Mesías, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Y dice el verso 6, no lo hagáis solo cuando os estén observando, como los que quieren ganarse el favor humano. Fijaos qué traducción, esta traducción que estoy leyendo es la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, muy fácil de entender y muy fiel a los textos griegos. Se entiende mucho mejor, pues, que cualquier otra versión conocida. No lo hagáis solo cuando están observando, cuando sus amos les están observando. Tenemos estos esclavos, tenían que servir a sus amos, como los como si el Señor fuera ese amo, dice aquí, sino como esclavos del Mesías, haciendo de todo corazón la voluntad del poderoso, la voluntad de Dios. Esos amos tenían estos sirvientes, y estos sirvientes, estos esclavos, recordad que sirviente y esclavo es exactamente lo mismo, significa lo mismo, pues tenían que servir a sus amos terrenales como sirviendo, como si fuera el Mesías, como si fuera el Señor. Y no cuando ellos los veían solamente, sino en todo tiempo. Y sigue diciendo el verso 7. Servidlos, sigue dirigiéndose a los creyentes esclavos, a los siervos, sirviéndolos de buena gana, como quien sirve al Señor Jesús el Mesías, ¿lo veis? Y no a los hombres. Estos siervos tenían que servir a sus amos como si estuvieran sirviendo a Cristo. O sea, absolutamente todo lo contrario de ir en contra de la esclavitud. Repito, el apóstol Pablo jamás habló en contra de la esclavitud, no, sino que dice aquí bien claro lo que tenían que hacer estos hermanos que eran siervos, que eran esclavos. Sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Al final, el Señor, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y va a recompensar a cada uno por el bien que haya hecho, por lo bueno que haya hecho, sea esclavo, sea un siervo, vamos, o sea libre. Nos va a recompensar en el día del juicio. Va a tener su recompensa. Verso 9, también vosotros, amos, ahora se dirige a los amos, primero se ha dirigido a los siervos, y ahora se dirige a sus amos. debéis tratar a vuestros esclavos, fijaos lo que dijo, debéis tratar a vuestros esclavos pegándoles azotes, enviándolos al circo romano para luchar como gladiadores, dijo eso el apóstol Pablo, que hemos visto en tantas películas asquerosas de Hollywood, como en el Imperio Romano los amos trataban de esa manera a sus esclavos, los maltrataban, los enviaban como gladiadores al circo romano para que asesinaran a otros, todo mentira. Todo lo que sale de Hollywood es satánico, es mentira, de ese maldito país que son los Estados Unidos. No, no, aquí lo dice bien claro. ¿Cómo tenían que tratar los amos a sus esclavos? Debéis tratar a vuestros esclavos con igual respeto, igual el respeto que el esclavo tenía que tener con su amo, era el mismo respeto que el amo tenía que tener con su esclavo. Evidentemente se está refiriendo también a amos, cristianos, como la carta que escribió el apóstol Pablo a Filemón. Filemón tenía un esclavo, se llamaba Onésimo, ¿de acuerdo? Ahí lo podéis leer, la carta tan breve de Pablo que él escribió a este amo, al amo Filemón, ¿de acuerdo? Debéis tratar a vuestros esclavos con igual respeto y sin ningún tipo de amenazas a ellos. Fijaos, no tenían que amenazar a sus siervos, a sus esclavos. Os recuerdo que tanto vosotros, los amos, como los esclavos, pertenecéis al mismo Señor en el cielo y Él no tiene favorito. ¿Lo veis? Aquí se confirma que Pablo se estaba refiriendo a amos cristianos, como lo era, por ejemplo, Filemón, la epístola de Pablo a Filemón. Amos cristianos, no se refiere a amos malvados, impíos. Evidentemente, Pablo no estaba a favor de que los esclavos cristianos sirvieran a amos impíos, malvados. No, había que procurar ser libre, no esclavizarse a nadie. Aquí Pablo está hablando, repito, de amos cristianos, realmente cristianos, y de siervos, de esclavos cristianos. Lo dice bien claro. Tanto vosotros los amos como los esclavos pertenecéis al mismo Señor en el cielo. Indicando así que se refiere a creyentes. No está hablando ni de esclavos impíos, ni de amos impíos, sino a creyentes. Y él, el Señor Jesús, no tiene favoritos. El Señor no tiene favoritos, en absoluto. Seguimos. Verso 10. Mira lo que dice. Dice, por último, hermanos, haceos fuertes estando unidos al Señor. Somos fuertes cuando estamos unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, entonces seremos derrotados por el enemigo. Y mira lo que dice ahora cuando Pablo habla aquí de la armadura de Dios, de la cual debemos vestirnos. Poneos toda la armadura completa del poderoso, de Dios, para que podáis hacer frente a las artimañas del enemigo. Aquí cuando habla de la armadura de Dios, evidentemente lo está diciendo de forma metafórica, no es una armadura literal, no que tengamos que llevar un casco literal en la cabeza, tengamos que llevar una espada literal, o un peto, un escudo literal. No está hablando de forma literal en absoluto, está hablando de forma simbólica, metafórica. Somos soldados de Cristo, somos parte de los ejércitos de Cristo, somos soldados, aquí lo dice, y tenemos que vestirnos con esta armadura completa que Dios nos ha provisto, nos ha dado. ¿Y para qué tenemos que tener esta armadura espiritual y estas armas espirituales? Para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo. El diablo tiene artimañas de engaño, él engaña al mundo entero. Por lo tanto, para que Satanás no nos engañe a nosotros, tenemos que vestirnos con esta armadura de Dios, del poderoso. Verso 12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos mortales. Fijaos bien lo que dice aquí Pablo. Esto es absolutamente todo lo contrario de lo que a lo largo de los siglos ha hecho la cristiandad satánica falsa apóstata. Sabéis que hay una cristiandad de Dios, una cristiandad verdadera, la iglesia de Dios verdadera y una iglesia de Satanás en la tierra, que especialmente es la iglesia católica romana, esa gran ramera. Pues aquí dice Pablo que nuestra lucha no es contra seres humanos mortales, de carne y hueso. Entonces, si a lo largo de los siglos estas iglesias falsas han estado a favor de combatir contra seres humanos literales, las guerras religiosas que a lo largo de los siglos ha tenido la iglesia católica, las sectas protestantes, etcétera, de matar a otros literalmente, utilizando armas literales, guerras de agresión para asesinar a millones y millones de personas, muchos de ellos verdaderos cristianos que fueron torturados y asesinados por la iglesia católica romana, la iglesia de Satanás en la tierra, por medio de la Inquisición papal a lo largo de varios siglos. Pero si aquí el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra seres humanos de carne y hueso, mortales. Nuestra lucha no es contra personas mortales. Entonces, ¿contra quiénes? ¿Quiénes son nuestros enemigos a los cuales tenemos que combatir? Sino contra gobernantes, contra autoridades, contra gobernadores que tienen el poder sobre este mundo de tinieblas. ¿Qué se refiere? ¿A gobernantes terrenales de carne y hueso? ¿A gobernantes mortales? No. Contra seres espirituales de maldad que habitan en los lugares celestiales. En los lugares celestiales, para el que no lo sepa, cuando se habla aquí de lugares celestiales, se refiere al cosmos, al espacio exterior. Ahí habitan huestes espirituales de maldad, los ejércitos de Satanás, por ejemplo, y el propio Satanás tienen su morada en esos lugares celestiales. Y un día por eso es que serán desalojados de ahí, arrojados a la tierra. Van a ser vencidos y van a ser arrojados a la tierra. Satanás y sus ángeles malvados extraterrestres tienen su morada en esos lugares celestiales, en lugares que hay en el universo, en el cosmos, en el espacio exterior. Esos son esos lugares celestiales. Y es contra ellos, contra los que tenemos que luchar. Nuestra guerra es contra ellos, contra estos poderes celestiales, extraterrestres, no contra seres humanos terrenales, mortales, no. Se refiere a estas huestes espirituales de maldad, ejércitos, huestes significa ejércitos, este mundo de tinieblas, contra seres espirituales de maldad que habitan en lugares celestiales. Son ejércitos, son huestes espirituales de maldad, son sencillamente los ángeles de Satanás. Igual que Dios tiene ángeles, sus propios ángeles, pues Satanás tiene también sus propios ángeles malvados, son extraterrestres malvados. Y tienen su morada, habitan en esos lugares celestiales del cosmos, del espacio exterior. Verso 13. Por lo tanto, es decir, como tenemos estos enemigos, estas huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, por lo tanto tenemos que ponernos. Poneos toda la armadura del poder, os repito, está utilizando el lenguaje figurado, su lenguaje metafórico, no literal. No tenemos que ponernos literalmente un uniforme de campaña, un uniforme militar, un escudo, un casco, una espada literal. No, está hablando de armadura metafórica. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Cuando llega el día malo, cuando somos tentados por Satanás, tenemos que utilizar estas armas espirituales que Dios nos ha proporcionado. Verso 14. Manteneos firmes. Cuando somos tentados por el diablo, tenemos que mantenernos firmes. No tenemos que dejarnos caer en la tentación. Ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad. En los lomos, un cinturón ancho que representa la verdad, la verdadera doctrina. Está representada por este cinturón ancho, era un cinturón militar que llevaban los antiguos soldados romanos en el siglo I, estaban ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad. Era un cinturón muy ancho que les tenía por lo que es la zona del abdomen, el cuerpo, pues estaban ceñidos con ese cinturón. Y en ese cinturón pues llevaban la espada, etcétera, etcétera. Pues igual nosotros. Ese cinturón representa la verdad, es decir, la verdadera doctrina que hemos conocido. Protegidos por la coraza de la rectitud. La coraza, ¿qué es la coraza? La coraza era como un uniforme metálico, lo habréis visto en la Edad Media y en la época de los romanos se ponían una coraza que les cubría lo que es todo el cuerpo. Una coraza metálica, protegidos con la coraza de la rectitud, de la vida digna, de la vida recta, de la vida santa. Eso está representada por esa coraza que llevaban los soldados antiguos. Y calzados los pies con la disposición de proclamar la buena noticia que trae la paz. Los pies de los soldados romanos igual estaban cubiertos, eran un calzado muy bueno el que llevaban, y eso representa la proclamación del Evangelio, de la buena noticia que trae la paz. ¿Por qué dice aquí que trae la paz? Porque este Evangelio trae la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dijo el apóstol Pablo. De ahí viene el saludo cristiano, gracia y paz. En esas dos palabras está resumido el verdadero Evangelio. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y como resultado tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Ese es el Evangelio que trae la paz. Y aquí en esta figura está representada por el calzado. El calzado sirve pues para poder caminar, para poder correr, ¿de acuerdo? Y representa la proclamación de este verdadero evangelio de la gracia de Dios. Verso 16. Sobre todo, tomad, y aquí dice sobre todo, lo principal. Sobre todo, tomad el escudo grande de la verdadera doctrina. Los romanos, las legiones romanas, lo habéis visto en muchas películas, en vídeos, llevaban un escudo grande, muy grande, pero prácticamente les cubría casi todo el cuerpo. Y solamente le dejaba la cabeza para poder ver. Les cubría prácticamente todo, casi todo el cuerpo. Y este escudo grande, ¿qué es lo que representa? Pues aquí lo dice, el escudo grande de la verdadera doctrina, o el escudo de la fe. Otras versiones lo han traducido el escudo de la fe, pero ahí la palabra fe significa la verdadera doctrina. La doctrina que hemos conocido nosotros. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Igual está utilizando lenguaje simbólico, metafórico, dardos de fuego que nos lanza el enemigo. Satanás, sus emisarios, sus falsos apóstoles, sus falsos profetas, pues lanzan dardos, como si fueran dardos de fuego. Y con el escudo de la verdadera doctrina, conociendo bien la verdadera doctrina, en absoluto nos podrán afectar esos dardos de fuego que lanza el maligno, Satanás y sus emisarios. Así que importantísimo el escudo grande de la verdadera doctrina. Verso 17, y tomad el casco de la salvación. La salvación que Dios nos ha prometido, la vida eterna que Dios nos ha prometido, está representada por el casco de guerra. Ya sabéis que todos los soldados a lo largo de la historia han tenido cascos en la cabeza, la parte vital, la cabeza, y el casco pues servía de protección en caso de una herida en la cabeza. Y más los romanos, que llevaban un buen casco, pues aquí el casco representa la salvación que Dios nos ha prometido y que vamos a recibir cuando Cristo venga, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Repito, está representado por ese casco militar, el casco de la salvación. Y ahora menciona la espada. Todo soldado en el siglo I, en la época de los apóstoles, pues tenían espada, evidentemente. No tenían ametralladoras ni nada de eso. Lo que tenían era la espada. La espada del Espíritu, la cual es la palabra del poderoso. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son la espada del Espíritu. Aquí cuando habla del espíritu se puede interpretar o bien al Dios Padre, el cual es espíritu, Dios es espíritu, o también al Señor Jesucristo, el cual también es espíritu. Espíritu vivificante, Cristo resucitado es espíritu vivificante, lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15:45, y en el libro del Apocalipsis al propio Jesús también se le llama el espíritu. Por lo tanto, cuando se habla aquí de la espada del espíritu, se refiere o bien a Cristo o bien al Padre Celestial. Recordad que en el Apocalipsis a Cristo, cuando venga del cielo, se le representa con una espada aguda y dos filos que sale de su boca, la espada del espíritu. Por lo tanto, aquí más bien el espíritu se tiene que referir a Cristo, porque en el Apocalipsis aparece Cristo, repito, viniendo a la tierra con gran poder y gloria y una espada aguda de dos filos que sale de su boca y que representa pues el juicio de Cristo, la palabra de Cristo. Por ejemplo, cuando se habla, por lo tanto, cuando se habla aquí de la espada del espíritu, se refiere a la palabra de Cristo, la palabra del poderoso. Cristo también es un Dios poderoso, evidentemente. O también, repito, podría referirse a la palabra del Dios Padre, en el cual también es espíritu. He dicho en otras palabras, a las Sagradas Escrituras, en la cual está registrada la palabra de Dios. Pues esa es la espada simbólica que tenemos que tener. No espadas literales, sino la palabra de Dios. Un conocimiento correcto de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Si no tenemos esa espada del espíritu, pues podemos ser heridos, podemos ser derrotados por Satanás. Tenemos que utilizarla bien, igual que a los soldados romanos se les enseñaba en la milicia a utilizar correctamente la espada romana, que era una espada relativamente corta, de unos 50 centímetros de largo, se les adiestraba para utilizarla bien en un combate. Pues igual, el verdadero cristiano, el soldado de Cristo, tiene que adiestrarse en utilizar bien las Sagradas Escrituras, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar bien adiestrados como soldados de este ejército de Cristo que somos. Verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica por medio del Espíritu. Aquí está hablando de orar. Orar, dice orando en todo tiempo. Orando al Padre Celestial, evidentemente. Jesús nos enseñó a orar solamente al Padre, no a su madre, María, ni a ningún santo, ni a nadie más. Nos enseñó a orar solamente al Padre. Oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, etcétera. Esa es la verdadera oración. Y no las falsas oraciones que hacen millones de falsos cristianos, que oran o bien a María, como hacen los paposos en la iglesia de Satanás en la tierra, que oran a María, oran a los santos, los evangélicos oran, por ejemplo, a Cristo, oran al Espíritu Santo. No, no, no. La verdadera oración es al Padre Celestial. Y súplica, oración y súplica, suplicar al Padre Celestial por medio del Espíritu. Aquí dice por medio del Espíritu. ¿A qué se refiere? Pues por medio de Cristo. Cristo resucitado es Espíritu vivificante. Está enseñándonos bien claro a orar al Padre Celestial por medio de Jesús. Ya lo dijo el propio Jesús, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será concedido. Pedir, oración, peticiones, súplicas por medio del Señor Jesucristo resucitado, el cual es espíritu vivificante, dijo Pablo. Y velando en ella, en la oración, con toda perseverancia y súplica, fija lo que dice, ¿por quién? Por el mundo entero. Por todos los seres humanos. Velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los apartados del poderoso, por todos los santos, perfectos, los verdaderos cristianos. Más claro que el agua pura. Pablo no dijo por ninguna parte que tenemos que perseverar en oración, orando por el mundo entero, por los malvados. No, no. Orad por los apartados para Dios, por los verdaderos cristianos. Lo dice bien claro, verso 18. Y súplica por todos los apartados por el poderoso. No dice por el mundo entero. No dice por ninguna parte, por toda la humanidad. Así que fijaos cómo estas iglesias satánicas y apóstatas falsas han engañado a millones y millones de personas. Satanás engaña al mundo entero por medio de estas religiones falsas, especialmente de la cristiandad apóstata. Que tenemos que orar por la paz mundial, tenemos que orar por toda la humanidad, por todos los seres humanos. No, 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 no. Aquí Pablo es bien claro. Velando en la oración con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los verdaderos cristianos. Tenemos que suplicar a Dios el Padre por los verdaderos hermanos en la fe, por los apartados para Dios. No dice por ninguna parte por el mundo entero. De modo que mienten todos estos falsos pastores cuando dicen que tenemos que orar por el mundo entero, por todo el mundo. Y verso 19, y orad por mí. El apóstol Pablo pidió que oraran por él. ¿Y para qué? ¿Por qué dijo Pablo que oraran por él? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, es decir, con convicción, denuedo, el misterio de la buena noticia. Dar a conocer el verdadero evangelio. Pablo con denuedo hablaba este evangelio, lo predicaba, como lo vemos en el libro de los Hechos, de los apóstoles, como con denuedo hablaba el verdadero evangelio, lo predicaba a las naciones. Los hermanos oraban por Pablo, para que él hiciera esto. Por eso Pablo pidió que oraran por él también. Verso 20, por el cual, sí, por causa del evangelio, soy embajador encadenado. Estaba en prisión cuando Pablo escribió esta epístola a los Efesios. Estaba encadenado en una cárcel. Era embajador, un embajador encadenado. Orad para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Aun estando en prisión, estando encadenado, proclamaba, anunciaba esta buena noticia de salvación, que como sabéis, está centrada en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Es el verdadero evangelio del reino, procede del reino de Dios, es el verdadero mensaje de salvación, es el que predicaba el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles. Verso 21, y ya terminamos, del 21 al 24, ya terminamos este estudio de la epístola a los Efesios. Bien, verso 21, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor del Señor, os contará todo. Era el enviado del apóstol Pablo, estaba encadenado, estaba en una cárcel, y este hermano fue enviado, Tíquico fue enviado por Pablo para que a estos hermanos de Éfeso pues les contara, les llevara evidentemente esta carta escrita por Pablo, y les contará lo demás, os contará todo, para que también vosotros sepáis cómo me van las cosas y qué estoy haciendo. Pues estaba encarcelado, escribía cartas el apóstol Pablo, estando encadenado, estando en la cárcel, pues aprovechaba ese tiempo, todo ese tiempo libre que tenía, pues evidentemente para escribir cartas y para predicar esta buena noticia a los que estuvieran en la cárcel, lógicamente. Dice, os lo envío, a Tíquico, os lo envío precisamente para que sepáis cómo estamos y para que tengáis fuerzas. Parece ser que no era solamente Pablo el que estaba ahí en la cárcel, en esa cárcel, sino otros hermanos, otro hermano que iba con él. Generalmente Pablo siempre iba acompañado por otro hermano en predicar el evangelio, o bien era Silas, otra vez era Bernabé, igual tenía algún hermano que le acompañaba a Pablo y que también estaba encarcelado con él. Verso 23, que el poderoso, el Padre y el Señor Jesús el Mesías os sigan dando paz, amor y confianza a los hermanos. Fijaos como Pablo diferencia claramente al Dios Padre, al Dios Supremo, lo diferencia del Señor Jesús, el Mesías. Está hablando de dos. Aquellos que enseñan estos mamarrachos y subnormales falsos cristianos de la unicidad, los unicitarios que enseñan que Cristo es el Padre Celestial, sencillamente están enfermos de la cabeza, Satanás les ha destrozado completamente la mente, están al servicio del diablo, no tienen ni idea del Evangelio, no creen en la verdadera doctrina, han sido engañados totalmente por Satanás. La Biblia es bien clara, el Nuevo Testamento es bien claro, siempre se hace una diferencia entre el Padre Celestial y el Señor Jesucristo. El Padre es el Dios de Cristo, el Dios Padre fue el que envió a Jesús, a Cristo a la tierra, enseñar que el Padre es Cristo, repito, que solamente un auténtico enfermo mental, un subnormal profundo lo puede enseñar. O sea, es una iglesia, una secta satánica, repugnante, al cual pues, Satanás les ha destrozado el cerebro a estos engañadores, a estos falsos cristianos unicitarios. Pablo es que cientos de veces lo explica, hace la diferencia entre el Padre Celestial y el Señor Jesús. Por eso lo dice. Que el poderoso, el Padre, y el Señor Jesús el Mesías, o sea, está hablando de dos, no está diciendo que sean un solo Dios. Os sigan dando paz, amor y confianza a los hermanos. Esto es lo que nos da el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Nos dan paz, hemos sido reconciliados con Dios el Padre por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, y ese sacrificio nos trae paz, tenemos paz para con Dios. Amor, especialmente amor hacia los hermanos en la verdadera doctrina, y confianza. Tenemos confianza en Dios, tenemos confianza en las promesas que Dios nos ha dado, la promesa que Él nos ha dado, que es la vida eterna. Y ya termina la epístola en el verso 24. El favor inmerecido del poderoso, es decir, la gracia de Dios, el Padre, siga con todos los que aman a nuestro Señor Jesús el Mesías, el cual es incorruptible, porque resucitó entre los muertos, Él tiene un cuerpo incorruptible, un cuerpo de carne y hueso celestial. Fijaos lo que dice. La gracia de Dios siga con todos los seres humanos, con el mundo entero, dijo el apóstol Pablo. No, con todos los que aman a nuestro Señor Jesús el Mesías. Dios, el Padre, ama solamente a los que amamos al Señor Jesús. Enseñar, como enseña este falso pastor de este país, de Venezuela, sabéis, Ricardo Morales, que enseña que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a todos los malvados, es una asquerosa doctrina de demonios, una de las más grandes herejías y doctrinas satánicas que puedan enseñar los falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Decir que Dios ama a todo el mundo. Aquí dice bien claro, Dios el Padre ama solamente a los que amamos al Señor Jesús. Esto lo dijo hasta el propio Jesús en el Evangelio de Juan. El que me ama, mi palabra, bueno, el que me ama, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él, no dice en Él. No dice morada con Él, que esto va a ocurrir cuando descienda la nueva Jerusalén después del milenio, descienda la nueva tierra. Pero ahí lo dice bien claro. El que me ama, mi Padre le amará. ¿Cómo Dios entonces el Padre va a amar al mundo entero? Si Jesús dijo que el Dios Padre ama solamente a los que aman a Jesús, pues aquí Pablo enseña exactamente lo mismo. Todo lo contrario de lo que enseña este falso pastor que no se quiere arrepentir, el Ricardo Morales. Que el favor inmerecido del poderoso, es decir, del Padre, siga con todos los que aman a nuestro Señor Jesús el Mesías. El que no ama al Señor Jesucristo, el verdadero Mesías de Israel, el amor del Padre, la gracia de Dios el Padre, no está en él. Dios no lo ama de ninguna manera. Solamente el Padre Celestial ama a los que amamos a Jesús. Esa es la enseñanza apostólica la cual rechaza desgraciadamente este falso pastor llamado Ricardo Morales y que no se quiere arrepentir, como sabéis, no se quiere arrepentir de esa espantosa herejía, de esa doctrina de demonios que enseña. Solamente el Padre Celestial ama a los que amamos a Jesús. Punto y pelota. Ya con esto termina la epístola de Pablo a los Efesios. A nuestro Señor Jesús el Mesías, el cual es incorruptible. Es incorruptible, evidentemente, porque resucitó con un cuerpo incorruptible. Está hablando de Cristo resucitado, tiene un nuevo cuerpo celestial, un cuerpo de carne y hueso celestial, y con ese mismo cuerpo incorruptible de carne y hueso vendrá a la tierra para darnos la vida eterna y para gobernar sobre todas las naciones con justicia, con vara de hierro, como enseña bien claro la profecía bíblica. Pues bueno, hasta aquí el estudio de la epístola a los Efesios. Tenéis un día y medio aproximadamente para enviar los aportes de algún versículo que os haya llamado la atención, uno, dos o tres, que os interese comentar, pues animaos y dad algún comentario que sea edificante, porque ya hemos terminado la epístola a los Efesios. Ya dentro de unos días vamos a comenzar a estudiar, a comentar la epístola de Pablo a los Filipenses. que es la siguiente epístola. También muy buena, impresionante, una epístola a los filipenses, en la cual hay, creo que son cuatro capítulos. Sí, cuatro capítulos. Es la siguiente que vamos a estudiar. De modo que enviad cuando queráis vuestros aportes de algún pasaje de los que hemos estudiado hoy, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordad, siempre lo repito, Satanás ha engañado la cristiandad diabólica, la cristiandad falsa, con esa doctrina asquerosa, diabólica del trinitarismo, decir que Dios es trino, decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una mentira del diablo, porque Pablo fue bien claro, de Dios nuestro Padre, Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y luego menciona al Señor Jesucristo, el segundo Dios, Él es el Señor, Cristo resucitado, tiene un Dios sobre Él que es el Padre celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues que la gracia, el favor inmerecido de Dios el Padre y del Señor Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel, eso es lo que significa el Cristo, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Paso palabra.
Hola hermanos, gracia y paz. Estuve escuchando la escuela bíblica de hoy y pues ha sido muy interesante la verdad. El texto que me llamó la atención es del versículo 23, el cual lo voy a leer en la versión Reina Valera. Pero antes quiero decir que me ha gustado lo que ha dicho el hermano Tito, de que las cartas paulinas no fueron escritas para toda la humanidad, ni tampoco para los falsos cristianos, herejes y apóstatas de la fe, sino solamente para los verdaderos hermanos y hermanas en la verdadera doctrina que están en Éfeso. Bien, Efesios capítulo 6, verso 23, dice así: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La palabra paz en hebreo, shalom, es una expresión que se utiliza para saludar y despedir, ya lo usaban desde el Antiguo Testamento. Ese es el verdadero saludo bíblico, paz o gracia y paz. Y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos da a entender de que él era absolutamente enoteísta, ya que creía en la existencia de dos dioses, dos señores. El texto no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni tampoco dice de Dios Padre que es el Señor Jesucristo, tal como lo ha traducido la falsa Biblia satánica unicitaria, sino que dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está. Los dos dioses eternos llamados Jehová, el Padre y el Hijo. ¿Por qué nosotros, los cristianos bíblicos, enseñamos la existencia de dos dioses? Porque es algo que nosotros nos hemos inventado, porque son opiniones nuestras. Pues no. Nosotros enseñamos la existencia de dos dioses porque eso es lo que realmente enseña la Biblia. Si la Biblia enseñara realmente la existencia de un solo Dios, unicitarismo, entonces nosotros enseñaríamos la existencia de un solo Dios. Poniendo otro ejemplo, si la Biblia realmente enseñara de que Jesús murió en una cruz y no en un madero, entonces nosotros también enseñaríamos lo mismo. Sin embargo, la Biblia no enseña esas dos doctrinas. Por lo tanto, eso de que Jesús murió en una cruz es mentira. La palabrita que ha sido traducida por cruz es estauros, que significa palo recto o estaca. Y ahí fue donde murió el Mesías Jesús, en un madero, no en dos maderos, en forma de cruz. Y El unicitarismo es una doctrina de demonios absolutamente satánica y anticristiana. La Biblia es absolutamente enoteísta, ya que habla de dos dioses. Nosotros enseñamos lo que realmente enseña la Biblia. No hacemos como hace la falsa iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús. Esta iglesia dice enseñar lo que dice predicar lo que enseña la Biblia. Pero si es así, entonces yo les pregunto y me dirijo a los evangélicos, ¿dónde dice la Biblia que Jesús y sus apóstoles utilizaban la expresión Dios te bendiga? O que decían a la gente Dios te ama, Jesús te ama. Esta religión lo que hace es enseñar doctrinas absolutamente contrarias a lo que enseñó Jesús y sus apóstoles. Por poner un ejemplo, citan el texto de 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por ejemplo, esta iglesia cita este texto para enseñar la existencia de un solo Dios, el cual, según ellos, es Jesucristo. Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que suele enseñar esta iglesia. Pero nosotros no enseñamos eso, nosotros profundizamos en el texto, vamos al texto, a la Biblia griega interlineal, y ahí nos damos cuenta de que la palabrita solo no aparece. Lo que realmente dice el texto de Timoteo es que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si la Biblia habla de dos dioses, por tanto, ¿cómo va a existir un solo Dios? Eso sería una contradicción. La Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús también suele citar el texto de 1 Corintios capítulo 8, verso 6, para enseñar de que solo existe un Dios. Aquí tampoco profundizan en el texto, no van a la Biblia interlineal griega, sino que pasan olímpicamente de leer el griego. Sin embargo, nosotros sí que vamos a la Biblia interlineal, ya que el griego es el idioma con la cual fue escrita originalmente la Biblia. Y nos damos cuenta de que la palabrita solo tampoco aparece en el griego. Lo que dice el texto es que para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahí está, los dos dioses eternos llamados Jehová. Hasta aquí mis aportaciones, amados hermanos. Espero sea de edificación. Gracia y paz.
Gracia y paz, hermanos. Voy a dar mis audios a Efesios capítulo 6. Dar las gracias al hermano Tito por su maravilloso análisis que ha hecho de la carta que escribió el apóstol Pablo desde la cárcel a la iglesia de Éfeso. Este capítulo 6 me ha parecido magistral. Es muy importante, es el final de esa carta que escribió Pablo y es simplemente sublime. Y bueno, voy a deciros los versículos que más me han gustado. El versículo 2 y 3, que los bien explicó el hermano Tito, que dice honrar al padre y a la madre, pero a los padres y madres que son cristianos. Porque, por ejemplo, un padre o una madre que no son cristianos, normalmente te van a inducir a hacer cosas que sean anticristianas, consejos anticristianos, y aparte se van a burlar de ti, no van a entenderte, vas a sentirte como un bicho raro, entonces van a ofender siempre a Dios y no te vas a sentir cómodo en tu corazón. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando de padres y madres cristianos, como explicó el hermano Tito, y que es algo muy diferente que enseñar que honres, por ejemplo, a un padre si tu padre es satanista, ¿no? Por ejemplo. Entonces es algo muy distinto. Y dice que si haces eso de honrar a tu padre o a tu madre si son seguidores de Jesús, te va a ir bien. y vas a tener largos días en la tierra, es decir, vas a tener mucha vida en la tierra, vas a vivir muchos días, muchos años, y esa es una clave para vivir muchos años, honrar a tu padre, tu madre cristiano mientras estén vivos. Y así que esa es una clave de longevidad, ya que muchos en la tierra buscan la longevidad, pues aquí Dios lo ha explicado. Si quieres ser longevo en la tierra y que te vaya bien, simplemente honra a tu padre, a tu madre, si son verdaderos seguidores de Jesucristo. Luego Efesios 6:9 también me gustó mucho, que dice que para Dios no hay acepción de personas, y eso lo prediqué yo mucho en la época del 2019, en el evento del primer sello, que todos los verdaderos cristianos sabéis de lo que estoy hablando, donde las iglesias sí hacían acepción de personas. Si tú no eras, o sea, si tú no obedecías a la televisión y te ponías lo que la televisión decía en tu cuerpo, tú no podías entrar en esa iglesia. Si tú no llevabas eso en la cara, ese trapo en la cara, tú no podías entrar a las iglesias. Si tú no te sometías a una pistola láser de temperatura, tú no podías entrar en las iglesias. Es decir, hacían acepción de personas, todo lo contrario a lo que dice Dios en Efesios capítulo 9, lo que nos enseña a través del apóstol Pablo, en el que Dios no hace acepción de cristianos. Y eso es algo muy importante, y no tenemos que caer en los pecados que vimos caer en las iglesias en el año 2019 en adelante. Luego me gustó muchísimo también el versículo 23, que dice: paz sea a los hermanos. Bien explicó el hermano Tito que es la paz con el Padre Celestial, porque dijo el Señor Jesucristo que había venido a este mundo a traer guerra, a traer desunión entre cristianos y no cristianos. Es decir, eso lo explicó el Señor Jesucristo en los evangelios. Pero la paz que está hablando aquí no es la paz mundial que tanto habla Donald Trump, etc. Porque Dios mismo lo dice, cuando digan paz y seguridad en las naciones, destrucción repentina sobre ellos va a caer la ira de Dios. Es decir, aquí la paz se está refiriendo a que tengamos paz con Dios. Como bien explicó también el hermano Tito, se refiere al saludo bíblico, al saludo de los hermanos, que es gracia y paz. La paz con el Padre Celestial, la reconciliación con Él. Y luego habla del Dios Padre y del Señor Jesucristo, como habla de los dos señores, de los dos dioses del enoteísmo monólatra. Este versículo 23 es muy importante porque nunca mezcla al Padre con el Hijo. No son la misma persona celestial, ni tampoco son un Dios trino. Y ya por último, hermanos, el versículo 12 me gusta mucho porque dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, nuestros enemigos no son estas personas que nos rodean, que son de carne y hueso, otros humanos, satanistas, que buscan matarnos o perseguirnos o burlarse de nosotros. No, nuestros enemigos no son ellos, sino que nuestros enemigos son todos Satanás, que vive en las regiones celestes, los ángeles caídos que viven en las regiones celestes, los espíritus inmundos. Dice que nuestros enemigos son ellos, y luego seguidamente nos da el apóstol Pablo un pasaje maravilloso que es la armadura de Dios, que viene a explicar al hermano Tito, que haré un vídeo especial sobre eso, que lo tendréis breve, próximamente aquí en la escuela y en los canales de YouTube. Y esa armadura de Dios es sumamente importante, pero quiero que tengáis claro que nuestros enemigos reales no son los seres humanos, sino que nuestros enemigos reales son esas huestes espirituales de maldad que viven en las regiones celestes. Así que, hermanos, aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, hablando de los extraterrestres, si os fijáis, ya en el siglo primero, hace 2000 años. Así que bueno, hermanos, hasta aquí mis comentarios a este final de Efesios capítulo 6, y ya deseando que empecemos a estudiar otro libro de la Biblia. Y gracias a todos los hermanos que habéis participado, al hermano Marco, al hermano Henry, al hermano Dani, sobre todo al hermano Tito por su análisis, y que estos audios sean de edificación y que el Señor me permita pronto llevar todo este Efesios capítulo del 1 al 6 a YouTube para que todos lo podáis escuchar. Gracias y paz, hermanos. Nos vemos ya en el próximo estudio bíblico.
Hola, hermanos. Muy buenos días. Gracias y paz. Envío mi aporte a Efesios capítulo 6, citando el verso 17 al 20. De forma resumida, Aquí el apóstol Pablo enseña de forma irrefutable que debemos de orar de forma continua y por todos los santos y santas. Se refiere solamente a los verdaderos cristianos. Esto es bueno y muy agradable delante de nuestro amado Padre Celestial. Si nos fijamos bien, esta enseñanza demuestra de forma clara y precisa que no hay que orar por toda la humanidad, sino solamente por aquellos que son necesarios, como por ejemplo hacia nuestros enemigos personales, ya sea por una causa de que nos dejen en paz o que se arrepientan, o también se puede interceder por una persona inocente que nos está pidiendo que oremos por ella, y conforme la voluntad de nuestro amado Padre Celestial pueda ayudar a esa persona conforme la causa que tenga, ¿no? Y de todos modos, por ejemplo, un hermano que tenga una necesidad, un tipo de tribulación también, o que haya pecado, como está escrito en el Evangelio, hay que orar por ese hermano o hermana. Así que, hermanos, tener en cuenta esto, y no hay que caer en ese engaño, porque hay mucha gente, mejor dicho, muchas personas allá afuera, que oran por la paz mundial, o como más o menos por ahí. Pero ellos son tan ignorantes que ignoran las profecías del Apocalipsis, o no lo saben. Y lo mejor es no ir en contra de la voluntad del Padre Celestial. Como por ejemplo de lo que está sucediendo hoy en día, de la Tercera Guerra Mundial que está vigente. Este es mi aporte resumido y cortito.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Efesios, el versículo 16 me llama bastante la atención, que dice: tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe se traduce de dos maneras o varias maneras: doctrina y también confianza. Cuando una persona tiene doctrina, no cualquier dardo lo va a poner a temblar, porque él sabe qué nivel hay en su vida, y ni pensamientos ni gentes van a poder venir a doblegarlo. También, al tener confianza, está seguro que aunque el enemigo lo esté atacando en el momento, le esté mandando un dardo para distraerlo, acabarlo, llevarlo a otra, o entorpecerlo, tenerlo, porque yo creo que eso es lo que hace el enemigo cuando envía dardos, es para entorpecernos y hacer dar vueltas por ahí y no lograr lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vamos a decirlo así. Entonces, el enemigo manda esos dardos para estancarnos, también lo podría decir así, ¿no? Estancarnos en que aprendamos más cosas, estancarnos en que podamos hablarle a otra persona, estancarnos en que no nos pongamos la armadura, como dice ahí, que el yelmo, que los zapatos, que el casco. Bueno, entonces el enemigo distrae, nos detiene para que nosotros avancemos en aprender aún más y crecer más, ¿no? Con el escudo de la fe. Entonces nosotros podemos, cuando tenemos esta fe en nuestra vida, en nuestro corazón, nosotros podemos crecer. Nosotros podemos avanzar, podemos llegar a donde Dios dice que lleguemos. Si Dios dice, ve y háblale a esa persona, llegaremos ahí. Si Dios dice que te va a dar un empleo, pues Dios abre la puerta por esa fe que usted tiene o que yo tengo y lo logramos. Entonces, yo creo eso. Entonces, cuando el enemigo envía esos dardos, entonces nos quiere estancar para que dejemos de avanzar nosotros en nuestras cosas, en nuestro diario vivir. Entonces lo que hay es que tener precaución. Cuando el apóstol está diciendo tomar el escudo de fe, de la fe con el cual, entonces tenemos que llenarnos, aprender la doctrina aún más y llenarnos más de la confianza en Dios, de que estamos seguros en Dios, que llueva, truene, relampagueco, como dijo el salmista, aunque se trasladen los montes a la mar, dice, yo estoy contigo, yo avanzo. Y estos dos versículos también me han llamado la atención y me han dado mucha más claridad, porque dice, pase a los hermanos, o sea, no a otra persona, no. El que no esté en Cristo no puede tener la paz de Dios. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. O sea, el que tenga esta doctrina del Padre y del Hijo tiene paz y amor con fe. Tremendo eso. Amor con fe. O sea, es un complemento, es un potencial, como decirlo, es una bomba completa que nos están dando, nos están entregando. Pase a los hermanos, o sea, los que tienen al Padre y al Hijo, y amor con fe. Amor para amar a esos hermanos y fe para no dejarnos atrapar de los dardos de las tinieblas del maligno. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no contra principados. O sea, esos personajes que te atacan durísimo, quieren venir a dañarnos.
Rápido.
Y luego dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, no a los que aman la Virgen o que los que adoran la Virgen o los que... No con los católicos, no dice. No, dice con los que aman al Señor Jesucristo. Ojo a eso, los que aman a Cristo, y tremendo eso. Entonces eso me dio claridad, que lo que dice el hermano Tito tiene muchísima razón, o sea, es con los que producen esto o los que tienen este nivel de Dios. Los que tienen al Padre y al Hijo, los que viven eso, entonces Dios les da paz y amor con fe. Eso es poderosísimo. Se me llamó la atención mucho este versículo. Por eso es que el gracia y paz no es para todo el mundo, es para los verdaderos cristianos. Lo que dice el hermano Tito también en otro tema que a un inconverso se le debe decir es, a ese sí se le puede decir Dios te bendiga porque todavía no ha sido bendecido. Tremendo eso. Ya nosotros sí tenemos gracia y paz porque nosotros ya tenemos esa bendición. Ya somos bendecidos en los lugares celestiales. Tremenda, me impacta eso mucho. Saludos, bendiciones para todos, gracias y paz.
Gracias y paz, ahora es hermano de la Escuela Bíblica. Voy a dar mi comentario de este último capítulo de Efesios 6. Y hay unas cosas que en lo personal quiero rescatar. Primero, en el versículo 1 y 9 es una continuación del tema del Pablo, que hablaba de someterse unos a otros, según el subtítulo del estudio anterior. Y ahora lo extiende en la relación ahora con los padres y también la relación que existe de esclavo y amo. Y lo hizo con dos motivos. Primero, para recordarle, donde dice versículo 8, dice, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. tengo que seguir bien con mi esposa, claro, una esposa temerosa y que ame a Dios, que haga el bien con mis padres, padres temerosos de Dios también, o, bueno, hipotéticamente, si tengo un esclavo, tratarle también de la misma justicia, hacer el bien. Y también, porque todas estas relaciones tienen que ser casi parecidas, por el simple hecho, en el versículo 9, casi en la parte final, dice que el Señor, o sea, Jesús, no tiene favoritos. Todos, con esto está diciendo que Él va a aplicar la misma ley, Él va a aplicar la misma justicia y también va a aplicar la misma gracia. Todos igual, no hay nadie mayor que nadie. Mami, Jesús más fija la obediencia y el cumplimiento que uno tiene, más allá de todo eso. Pero que tengas así como excepciones, no tiene. Luego, lo segundo que me parece importante es el tema de la amargura de Dios. Y es algo personal porque yo vengo de iglesia pentecostal y muchas veces de iglesias como que, no sé, como si fuera algo místico, diciendo que está Salvador, que aquí para luchar contra el diablo y todo eso. Y gracias a este estudio entendí que la armadura de Dios en realidad es una metáfora a ciertos aspectos de la palabra de Dios. Por ejemplo, el cinturón de la verdad, que representa la verdadera doctrina en sí, porque sin eso, ¿cómo nos sujetamos de todo? Sería imposible. Segundo, la coraza de rectitud, o la coraza de justicia, como dice. Lo dice así porque también en el capítulo 5, en el anterior estudio, hablaba de cómo debía ser la conducta de un cristiano, y esa justicia, o esa santidad, o esa vida digna, nos daba protección, porque somos justos. Lo calzado de los pies, la proclamación del evangelio, la predicación, porque el evangelio trae paz. Y sobre todo, Pablo dejó esto, que es lo más importante de todo, tomad el escudo grande de la verdad doctrina, que como dijo el hermano Tito, que es, a mí se traduce como escudo de la fe, que no es otra cosa que la confianza y la lealtad que tenemos al verdadero evangelio, al verdadero doctrina. No es lo mismo el cinturón de la verdad, o sea, el cinturón de verdad creo que es la verdad en sí misma, o sea, la palabra de Dios en sí. Y el escudo es la fe y la confianza que tenemos. Es lo mismo. Y luego ya por último, es algo que también me ayuda mucho, dice en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración, súplica por medio del Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica. Yo pensaba que ahí era para todo el mundo, ¿no? Pero ahí dice, por todos los apartados, el poderoso, que sea todos los santos del Padre. En otras palabras, solamente aquellos que sean nuestros verdaderos hermanos en la fe, verdaderos hermanos en la iglesia, hermanos que viven una vida digna, un hermano que practica la justicia sobre todo, y sobre todo que crea lo mismo que nosotros. Y no hay más que decir con eso. La cual tiene razón. Porque si Dios amara a todo el mundo, ¿qué sentido tendría el arrepentimiento o qué sentido tendría el predicar el evangelio? Si mismo el evangelio dice que trae paz con el Señor. Entonces, si no trae paz con el Señor, es porque tenemos un problema con Él, ¿no? Un problema, como dicen, decimos en Perú, un chicharrón, un desastre. Y todavía esta idea, Pablo, lo confirma aún más en el último versículo que termina todo el libro. El favor inmerecido, o sea, la gracia del poderoso siga con todos vosotros. ¿Para quiénes? A los que aman a nuestro Señor, el Mesías, el cual es incorruptible. Esa palabra aman, a los que se aman, los que respetan, a los que tienen estima. Así como yo, que tengo un hermano mayor, puede que yo tengo, a pesar que somos hermanos, debo tener mi estima, el respeto, como hermano menor. De la misma manera, solamente para aquellos que los ama, el Señor Jesucristo. No todo el mundo, porque todo el mundo dice ser cristiano, pero no practica justicia, miente, estafa. Puede que tenga una esposa y por atrás esté cogiéndose a alguien que no se debe. Y eso pasa. no aman al Señor, no aman su palabra. Ni siquiera van a admitir que se han equivocado. Así, no aman, no, Jesús no ama a esas personas. No es porque sea malo, sino es justo. Y creo que también es, entiendo el punto de vista de Tito Martínez, ¿por qué es algo satánico? Es porque si vemos así que Dios ama a todo el mundo, jamás vamos a entender el problema. O sea, tú vas a predicar el evangelio a alguien y no va a entender el problema. No va a entender qué paz tenemos que traer. La gente debe entender que el evangelio es para decirte, tú eres enemigo de Dios. Porque tú practicas esto. Le rompes la ley. Punto. Por eso que este último pedazo, si bien Pablo tuvo la intención de incluir muchas cosas, hay muchas declaraciones que nos ayuda a entender mucho mejor el Padre, como acabo de expresar. Y esta es mi aportación de este estudio. Gracias, Paz.
Doy las gracias a los hermanos que habéis enviado vuestros aportes, vuestros comentarios de este pasaje de Efesios capítulo 6. Ya sabéis que con este estudio hemos terminado el comentario completo de esta epístola de Pablo. En la próxima escuela vamos a entrar a estudiar la epístola a los Filipenses, que es la siguiente epístola. Bien, pues ¿qué es lo que hemos aprendido en esta epístola de Pablo aquí a los Efesios? Bueno, pues en primer lugar, fijaos cómo el apóstol Pablo se dirige a los hijos, a hijos, evidentemente, de padres cristianos, porque eran los destinatarios de esta epístola de Pablo. O sea, Pablo, ya sabéis, no escribió esta epístola al mundo entero, a toda la humanidad. Está hablando de hijos cristianos, de padres cristianos. En esa época, pues creían la verdadera doctrina. En el siglo primero, los apóstoles les enseñaban la verdadera doctrina. Y le dice a los hijos que tenían que obedecer a sus padres. Tienen que obedecer a sus padres porque eran cristianos, porque eran del Mesías. Lo dice bien claro, indicando así que estos hijos se refieren solamente a hijos cristianos, a personas cristianas, hijos de padres cristianos. Por eso lo dice bien clarito. Porque vosotros sois del Mesías. Y esto es lo que a ellos pues, les correspondía hacer. Obedecer a los padres, como dice el mandamiento de Dios. Un mandamiento que encima va acompañado de una promesa. Honrar a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que todo te marche bien y tengas una larga vida en la tierra. Es decir, no solamente una larga vida, sino que todo le vaya bien, todo le marche bien a hijos cristianos que obedecen a sus padres cristianos. Evidentemente no se refiere a hijos mundanos, a hijos impíos, ni a padres impíos. Lógicamente, si los padres impíos dicen algo a sus hijos para que hagan algo, pues no le van a obedecer. Un verdadero cristiano que es hijo de esos padres, pues no va a obedecer, evidentemente no va a obedecer a esos padres malvados, a esos padres impíos, de ninguna manera. Después hemos aprendido también cómo Pablo se dirige a los padres, a estos padres, y les dice que no hagan irritar a sus hijos. Los tienen que educar según la disciplina e instrucción del Señor, es decir, según las Sagradas Escrituras. Con una disciplina buena, educarlos, no tratarlos mal, no irritarlos. Después Pablo se dirige a los esclavos. Ya sabéis que en esa época existía la servidumbre, la esclavitud. Y aquí ocurre igual que con los padres. Está hablando de esclavos cristianos, como era, por ejemplo, Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón, al cual el apóstol Pablo le escribió la famosa epístola a Filemón. Él tenía un esclavo, y ese esclavo pues salió huyendo y tal, y le escribe a Filemón, le escribe esta epístola, y habla de este esclavo que se llamaba Onésimo. Y aquí Pablo pues está hablando de estos esclavos cristianos, evidentemente, y le dice que obedezcan a sus amos, terrenales, honrándoles y respetándoles. Y además con integridad de corazón. Evidentemente, cuando aquí Pablo habla de amos y esclavos, está igual que con los padres y los hijos. Está refiriendo a esclavos cristianos y a amos cristianos. Un esclavo, un siervo, tenía que honrarles, tenía que respetar a sus amos, y además con integridad de corazón, como sirviendo al Señor Jesús. Fijaos que Pablo jamás de los jamás se opuso a la esclavitud, jamás dijo que los esclavos se rebelaran contra sus amos, ni nada de eso. Pablo les dijo también que pues estos esclavos cristianos sirvieran con integridad de corazón a sus amos, pero no haciéndolo cuando solamente les estaban observando, sino como los que quieren ganarse el favor humano, no, sino como esclavos de Cristo. Eran también esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Ese es el consejo que le da Pablo a los siervos. Le dice que les tengan que servir de buena gana, como quien sirve al Señor Jesús y no a los hombres. ¿Y por qué tengan que hacerlo así? Pues sabiendo que el Señor va a recompensar a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Dios no tiene, ya sabéis, Dios no tiene favoritos. Sea haya sido esclavo o siervo o haya sido libre, Dios va a recompensar, va a dar a cada uno de ellos el premio que le corresponda por el bien que haya hecho, por las buenas obras que haya hecho, ¿de acuerdo? Eso de que nadie será salvo por obras es una espantosa doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos, especialmente los protestantes. Y luego Pablo, después de dirigirse a los esclavos, se dirige a los amos. Él le dice que deben tratar bien a sus esclavos con igual respeto y sin ningún tipo de amenazas hacia ellos. Está hablando, repito, de amos cristianos, como lo era, por ejemplo, Filemón, al cual escribió esa epístola. No tengan que amenazar a sus esclavos, a sus siervos, tratarles con respeto. Tienen que tratar a estos amos a los esclavos con el igual respeto, el mismo respeto que esos esclavos cristianos trataban a sus amos. Y Pablo les dice que tanto los amos como los esclavos pertenecéis al mismo Señor en el cielo y Él no tiene favoritos. Por lo tanto, una vez más se confirma que Pablo se estaba refiriendo a esclavos cristianos y a amos cristianos. Ambos pertenecen al mismo Señor. Y además el Señor Jesús no tiene favoritos. Para él no hay favoritos. A todos los recompensará conforme al bien que hayan hecho, sean esclavos o sean libres. Después hemos aprendido también en esta escuela en qué consiste la armadura de Dios, del Poderoso. Una armadura simbólica, metafórica. Aquí no tiene que ver nada con un uniforme militar literal, que tengamos que llevar espadas, ni que tengamos que llevar casco, ni tonterías de esas, no. Aquí está hablando de la armadura espiritual. Tenemos que hacernos fuertes estando unidos al Señor Jesús. Si no estamos unidos a Cristo, evidentemente no vamos a poder utilizar esta armadura que Dios ha preparado para nosotros. Una armadura completa. ¿Y para qué? ¿Para qué necesitamos esta armadura? Que vamos a ver ahora en qué consiste. Pues para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo, a las falsas doctrinas, a los dardos incendiarios que lanza el diablo, a doctrinas falsas, etcétera, etcétera. Y luego explica el apóstol Pablo, también hemos aprendido, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra seres humanos mortales, no. Somos una milicia, la milicia del Señor, el ejército del Señor, pero no para combatir contra seres humanos de carne y sangre. Sino que nuestros enemigos, ¿quiénes son? Pues dice que son los gobernantes, autoridades, gobernadores que tienen el poder sobre este mundo de tinieblas, contra seres espirituales de maldad que habitan en los lugares celestiales. Es decir, se refiere a Satanás y a sus ángeles, evidentemente. Tienen su morada en el espacio exterior. Ciertos planetas, pues tienen ahí en esos lugares celestiales, es donde habitan. Y luego Satanás, cuando quiere, puede, pues él trabaja aquí, trabaja en la tierra, haciendo la labor de tentar y de engañar al mundo entero. Pero su morada, la morada de Satanás y sus ángeles extraterrestres, no se encuentra aquí en la tierra. Esto que quede claro. Satanás ni está en el infierno, como a lo largo de los siglos ha enseñado la cristiandad satánica y apóstata. La Biblia, eso jamás lo enseña la Biblia, es una patraña, una fábula mentirosa. Satanás ni habita en el infierno, ni habita también tampoco aquí en la tierra, ¿no? Dice que habitan en los lugares celestiales, en el espacio cósmico. Luego de ahí, de esos lugares celestiales, serán arrojadas a la tierra cuando ocurra esa gran batalla entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, como se describe en Apocalipsis 12. Cuando llegue esa batalla, Satanás y sus ángeles extraterrestres serán derrotados y arrojados aquí a la tierra. Es entonces cuando comenzará el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Y al mismo tiempo, como dice Apocalipsis 12, verso 10, en otro lugar de la tierra, evidentemente, va a comenzar el reino de Dios y de Cristo con poder. Ahí lo podéis leer, esto no es algo que yo me he inventado, lo podéis leer bien clarito en Apocalipsis 12, verso 10. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, tenemos que ponernos, evidentemente de forma metafórica, de forma figurada, toda la armadura de Dios el Padre, que Él ha preparado para nosotros. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día malo, el día de la tentación, por ejemplo, podamos resistir hasta el fin con firmeza, manteniéndonos firmes, ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina. Aquí Pablo está utilizando el uniforme militar que utilizaban las legiones romanas, los antiguos romanos, lo habréis visto en muchas películas, pues tenían un cinturón grande, ancho, un cinturón de cuero, que les ceñía el lomo. Les ceñía el lomo, y aquí ese cinturón representa la verdad, la verdadera doctrina, que es la que hemos conocido nosotros. Estamos ceñidos los lomos con ese tipo de cinturón, protegidos por la coraza de la rectitud, de una vida digna, de una vida recta, de una vida santa. La coraza, que es esa coraza que los soldados romanos pues solían ponerse, que les cubría el pecho, el abdomen, era una coraza metálica. Bueno, pues esa coraza representa la verdadera doctrina. Y luego habla del calzado de estos soldados, el calzado, calzado en los pies con la disposición de proclamar la buena noticia que trae la paz. El calzado que representa predicar el evangelio, anunciar esta buena noticia que trae la paz, es decir, la paz con Dios. Ya que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es el mensaje del evangelio que llevamos, y representado por ese calzado que utilizaban los soldados romanos, que era muy buen calzado, un calzado de cuero que les fijaba bien el pie, podían correr con él en la batalla, etcétera, etcétera. Y luego habla Pablo del escudo. El escudo, dice que tomemos el escudo grande de la verdadera doctrina. El escudo de las legiones romanas, lo habéis visto en muchas películas, era un escudo grande, les cubría pues desde el cuello hasta las rodillas o más abajo, prácticamente casi todo el cuerpo. Pues igual, habla de este escudo grande que representa la verdadera doctrina que hemos conocido. ¿Y con ese escudo qué es lo que hacemos? Pues apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos esos dardos de fuego que nos lanza, falsas doctrinas, engaños, calumnias, mentiras, los repelemos con este escudo de la fe, o escudo de la verdadera doctrina que hemos conocido. Y luego habla del casco que representa la salvación. Los soldados romanos tenían un casco que solía ser de hierro y representa la salvación. Nos cubre lo más importante, que es la cabeza, donde tenemos el cerebro. Es el casco de la salvación que Dios nos ha prometido. Y la espada del Espíritu, la cual es la palabra del poderoso, la palabra de Dios. La espada del Espíritu representa la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo, las sagradas escrituras, es la palabra de Dios. Por eso es que Jesús, cuando venga del cielo, en el Apocalipsis se le representa con una espada aguda y dos filos saliendo de su boca, con la cual va a matar a todos sus enemigos, los va a liquidar. Pues igual, nosotros tenemos que utilizar esta espada del Espíritu y matar a nuestros enemigos simbólicamente, evidentemente, matándolos con la verdadera doctrina, con las sagradas escrituras, refutando todas las doctrinas de demonios y mentiras que ellos enseñan. Eso es saber utilizar la espada del Espíritu, las sagradas escrituras. Y luego dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica por medio del Espíritu, es decir, por medio de Cristo. orar al Padre en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y además, velando en ella, tenemos que estar despiertos en la oración, velando en ella con toda perseverancia, perseveración y súplica. ¿Por quién? ¿Por el mundo entero? ¿Por toda la humanidad? No, dijo bien clarito el apóstol Pablo, por todos los apartados para el poderoso, es decir, por todos los hermanos en la fe. Y luego el apóstol Pablo, pues también pidió que oraran por él, para que él pudiera abrir la boca, le fuera dada palabra para dar a conocer esta buena noticia del reino de Dios. Este verdadero evangelio que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Él se consideraba embajador encadenado. Recordad, esta epístola la escribió Pablo estando en prisión. Era embajador del reino de los cielos. Y les pide a estos hermanos de Éfeso que oren por él para que él pueda proclamar esta buena noticia, este evangelio, de forma valiente, de forma valerosa, tal como lo hacía el apóstol Pablo. Él no era un cobarde, como lo son muchos, sino que proclamaba este verdadero mensaje de salvación de forma valerosa. Y luego termina, hemos aprendido que cómo termina este capítulo 6, y bueno, en sí ya la epístola a los Efesios termina haciendo unos saludos finales, habla del querido hermano Tíquico, que era un fiel servidor del Señor Jesús, el cual fue el que envió esta carta a los hermanos de la ciudad de Éfeso. Tíquico les contó todo, todo lo que estaba padeciendo Pablo, para que también estos hermanos de Éfeso pues supieran cómo le iban las cosas al apóstol Pablo y qué es lo que estaba haciendo. Por eso este Tíquico, que no estaba encarcelado con Pablo, evidentemente, fue el encargado de llevar esta carta. Y también les envía esta carta para que estos hermanos de Éfeso tuvieran fuerzas, porque sabían que Pablo estaba encarcelado y algunos se podían atemorizar, coger miedo. Pues no, aquí le dice que para que tuvieran fuerzas, esta epístola de Pablo les daba fuerzas a estos hermanos de Éfeso y también evidentemente a nosotros que estudiamos esta epístola. Y ya pues para terminar, acaba la epístola a Pablo diciendo lo de siempre, que el poderoso, el Padre, el Dios Padre y el Señor Jesús el Mesías le siguiera dando paz, amor y confianza a los hermanos. Fijaos cómo menciona a los dos, al Dios Padre, el Dios Supremo y al Señor Jesucristo. Pablo era absolutamente antitrinitario y antiunicitario. Sabía perfectamente que la Biblia habla de dos dioses, el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, así de simple, el Mesías, el Hijo de Dios. Y ya termina Pablo diciendo que la gracia de Dios siga con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, al Señor Jesús el Mesías, el cual es incorruptible. Cristo resucitó con un nuevo cuerpo incorruptible, un cuerpo de carne y huesos incorruptible, celestial, y es más claro que el agua pura. Que esa gracia de Dios sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús el Mesías. El que no ama al Señor Jesús, el que le odia, evidentemente, ahí no está ni el amor de Dios ni la gracia de Dios. Esto destroza completamente la doctrina satánica y repugnante de que Dios ama a todo el mundo. Eso es una mentira del diablo espantosa. Dios ama solamente a aquellos que aman al Señor Jesús, como dijo el propio Jesús. El que me ama, mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él, ¿de acuerdo? El que me ama, mi Padre le va a amar. Solamente a los que aman a Jesús. Para enseñar que Dios el Padre ama a todos los seres humanos, al mundo entero, es absolutamente lo opuesto de lo que enseñó el apóstol Pablo. Él fue bien claro. Que esta gracia de Dios siga con todos los que aman a nuestro Señor Jesús, el Mesías. En ellos está la gracia de Dios, los que aman a Jesús. En los que no aman a Jesús, evidentemente la gracia de Dios ni el amor de Dios está en ellos. Y hasta aquí el resumen de este capítulo, tremendo capítulo 6 de Efesios y ya de la epístola. Próximo día vamos a comenzar a estudiar, a comentar la siguiente epístola, la de a los filipenses. Así que gracias por todos los hermanos, han participado bastantes hermanos, los que habéis enviado mensajes, unos mensajes muy buenos, y Y nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Pablo dijo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. Él es el Dios supremo, no un misterioso Dios trío. Y del Señor Jesucristo, el Mesías, Jesús el Mesías, sabéis que Jesucristo significa Jesús es el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela, donde estudiaremos la epístola de Pablo a los filipenses.